practica lo que sabes y descubre más. Lo que necesitas es curiosidad.
Radionave X-305, año estelar 10, aventura 343. Bitácora de vuelo. Hoy la tripulación está conformada por Simón, Juancho, Sara, Nicolás y como capitana de esta expedición, Ana María, verificando estado de la tripulación.
Hola tripulantes, soy Ana María y me encanta que tengamos nuevos tripulantes en la cabina.
Hola tripulantes, estoy muy feliz porque ya es mi segunda entrevista y quiero que conozcan nuestra radionave.
Hola, soy José Sebastián. Estoy muy feliz de estar acá porque hace rato no venía.
Bueno, hola, soy Simón y fui recogido desde esta nueva experiencia.
Buenos días, solecitos. Soy Nicolás hablándoles desde la radionave.
Había una vez un grupo de niños que andaban por todo el universo en busca de aventuras divertidas e interesantes. Este grupo viajó en una radionave y se hacían llamar los tripulantes. Chicos, ¿qué opinan sobre este nuevo comienzo para un cuento sobre nosotros?
Pues a mí me gustó, es un buen comienzo para una historia tan extensa.
Es súper, es increíble.
Sí, me parece muy bien.
¿Creen que podríamos cambiarle algo a ese inicio?
Yo quise, a mí, pues, no sé, o sea, es que así está bien, pero pues propongo otra idea. Pues no sé, voy a dar una idea y ustedes me ayudan a completarla, ¿les parece? Cuando los niños tienen sed de conocimiento, continúe. ¿Me van a dejar colgado?
Pero es que ese inicio está difícil, o sea, para completar.
Bueno. En un lugar del espacio, cuyo nombre no quiero acordarme.
Muchos años luz.
Atrás, un grupo de niños con sed de conocimiento se reúnen para responder todas sus preguntas.
Tripulantes, definitivamente los cuentos son maravillosos. ¿Recuerdan su cuento preferido? Cuéntenme.
Pues mi cuento preferido es La Cenicienta. Pues no sé, es una de las primeras películas que yo vi, pues desde que me acuerdo, y me parece como un cuento de mucha fantasía.
¿Y lo has leído o solo lo viste la película?
Pues me he visto las 4 películas que han sacado y me leí solo un cuento de La Cenicienta.
Mi cuento favorito es Pinocho, porque es de un niño de madera que le enseña a la demás gente que uno no tiene que ser grosero.
¿No era mentiroso? No sé, pues mentir es una manera grosera de actuar. A mí en lo personal me agrada mucho el cuento de Caperucita Roja. Es bastante curioso, porque pues en sí el mensaje es bonito. Hay que tomar los consejos de los padres, pero pues también se me hace muy curioso, ¿no? ¿Qué tan distraído hay que ser para confundir a un lobo con una abuela? O sea, no sé. Digo, o sea, en el mundo de las fábulas y los cuentos todo puede pasar. Pero, ¿qué tanta apariencia de lobo tenía la abuela? ¿O qué tan apariencia de abuela tenía el lobo para que Caperucita los confundiera? Digo, ¿no?
Mi cuento favorito es El Gato con Botas.
¿Y por qué?
Porque me gusta. No sé.
Bueno, pues yo les cuento que creo que mi cuento favorito ha sido el de La Sirenita. Porque bueno, nos enseñan muchísimas cosas, aparte de que siempre tienes que buscar tus sueños. Y pues sí, claro, hay que sacrificar algunas cosas y el camino no va a ser siempre fácil, pero con mucho esfuerzo puedes lograr lo que te propones.
¿Cómo conocieron este cuento? ¿Lo leyeron ustedes? ¿Alguien se los leyó?
¿Por la película?
Esa película es muy, muy buena. Se me hace que el gato con botas es un personaje. Además, su aparición en Shrek le da prácticamente un mercenario.
Sí. Yo la conocí en el cuento y también en la película.
Pues el de Caperucita Roja, yo creo que es el cuento como...
clásico.
Sí, es el primer cuento que a todos nos cuentan, que a todos nos leen. Es un cuento que, pues, su enseñanza es fuerte. Su moraleja es bastante fuerte. Sí, yo creo que me lo contó mi mamá un par de veces, pero pues... así que con su versión y ciertas modificaciones. Y por eso básicamente conocí el cuento. Y tú, Ana, por la película de la Sirenita.
Yo creo que era la película de la Sirenita y pues luego compré libros y así.
A mí me caía muy bien el cangrejo, Sebastián.
Ese
cangrejo, o sea, es que no sé, pero se me hace que todas esas películas tienen como un personaje secundario que en pequeñas dosis es muy gracioso.
Uh-huh. Y le da también como el valor de la película.
Exacto. ¿En qué otros cuentos clásicos conocen, muchachos? Por ejemplo, Juancho, ¿qué cuentos Cuéntanos. Clásicos conoces?
Uno del conejo. Es de un conejo que está con su esposa y sus hijitos y bueno, entonces no tenían trabajo. Un día el conejo se le dio por ti y entonces se encontró una granja donde había muchas zanahorias. Entonces se cogió como unas 52, se las llevó para su casa, volvió al día siguiente. Y después, cuando el jardinero, como sea, se llame, se dio cuenta de lo que estaba pasando, dijo, voy a poner un muñeco de madera, algo así, con cemento, para que se pegue el cualquier animal. Entonces el conejo fue otra vez, le dijo al muñeco, oye, ¿tú qué miras? Entonces el conejo le dijo, respóndeme, si no me respondes, te doy una patada. Entonces le dio la patada y se quedó pegado del pie. Bueno, hasta ahí les cuento para que ustedes lo lean.
Se oye muy interesante.
Sí, está como curioso, me quedé con ganas de más. Muchachos, les tengo una lista. Son como los mejores cuentos clásicos, según la página 20 minutos. Entonces me gustaría que definiéramos ese cuento o la moraleja que nos deja o lo que nos deja ese cuento con una o dos palabras. ¿Les parece? Empiezo. El patito feo.
Discriminación.
Sí.
Exacto. Pinocho. Honestidad.
Los tres cerditos.
Yo creo que deja una lección más como de esfuerzo. Como...
ser trabajador.
Exacto, sí. Que algo...
trabaja duro.
Sí.
Esfuérzate.
Trabaja duro, juega duro.
La Cenicienta...
como perdonar, ¿no?
Peter Pan.
Madurez.
Imaginación.
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 El gato con botas. Valiente.
Valentía, valiente. Sí. Bambi.
Tristeza.
Tristeza. Depresión. Sí. Dolor.
Ternura, de hecho.
Harta tristeza.
Rapunzel.
No creerle a los demás.
La Bella Durmiente.
Mantente lejos de las agujas.
Caperucita Roja.
Hay que hacer caso a los padres.
Blancanieves.
No confiarse de pues las personas ajenas.
Aladino. Apariencia no importa.
No tanto apariencia.
Sé tú mismo.
Sí.
La liebre y la tortuga.
No confiarse.
Y esfuérzate independientemente
de tus habilidades.
De los demás.
El soldadito de plomo.
No te acerques al fuego.
El libro de la selva.
No hay que ser malo. Hay que divertirse de la naturaleza.
La gallina de los huevos de oro. Tal vez como valorar.
Valorar lo que se tiene.
Eso. ¿Sí? Pues. Pulgarcito.
Pulgarcito.
Si tú ayudas a las demás personas, algo te va a devolver. Sí, te va a recompensar.
La bueno, presumida.
No hay que presumir. Ni cerrar.
Sí, no hay que presumir.
Merlín el mago.
Hay que tener fe en las cosas pequeñas.
Sí. El flautista de Hamelin. Es algo así como...
No,
pues es que tiene un mensaje sobre no a la corrupción, entonces no sé.
Sí, no a la corrupción.
Ratas. Engaño.
Engaño, sí.
Engaño.
Sí, no hay que engañar. Bueno, sí, algo así.
El rey Midas.
El rey Midas no es como muy difícil, el mensaje Oro. Es muy claro y es no hay que ser avaro.
El príncipe y el mendigo. Riqueza y pobreza. Y el príncipe rana.
Simón. No hay que ser un rana.
No sé, ¿no ves esas ranas de colores o algo así? ¿Puede ser?
Nunca ves en una rana.
Porque te puede salir algo muy feo en la boca.
Tripulantes, ¿ustedes han leído para otras personas?
Sí.
Sí, claro.
Sí.
Yo le he leído, por ejemplo, a mis amigos cuando vamos a la biblioteca en plan lector. El profesor a nosotros nos lleva a la biblioteca. Y como la mayoría de mis amigos no saben leer tan bien, pues yo los leo.
Pues la verdad, más que todo a mi hermano menor. Y pues muchas veces cuando como que el texto no se presta para que, no, cada quien lea. Lo lee uno en voz alta con su seductora voz de locutor.
¿Cómo creen que debe ser un lector ideal de cuentos?
Buen pronunciador.
Pronunciar bien las comas y los signos de puntuación.
Yo creo que si está leyendo un cuento debe meterse en el papel. O sea, digamos, si es una niña, como meterse en el papel de una niña. Si es un ogro, meterse en el papel de un ogro. Si es un gigante, en el papel de un gigante, y así. Pues digo, ¿no? Para mí eso sería un lector ideal.
Sí.
Y transmitir lo que se está leyendo. Sí, se está leyendo una escena triste.
Leerla con tristeza.
Yo creo que tiene que tener muy, muy en cuenta pues todos los puntos, los, por ejemplo, los interrogativos, los signos exclamativos, ya que esto es como una referencia que está viviendo el personaje.
Sí, porque si no, pues, o sea, va a seguir derecho y no se entiende.
Va a ser una lectura muy, muy plana y pues no va a transmitir... No va a transmitir mucho.
Tripulantes, ¿se acuerdan de los villanos de los cuentos?
Uy, sí. Hay un villano que no sé, o sea, es muy agradable. Y no sé si alguna vez vieron o tuvieron la oportunidad de leerse el cuento de La Bella Durmiente. Bueno, ya dijeron que sí. La bruja de La Bella Durmiente se convierte en un dragón. O sea, con eso lo digo todo. Y tiene una actitud y... Es la villana por excelencia, mejor dicho.
Por ejemplo, Maléfica.
Exacto, eso es a lo que voy.
Pero yo creo que un villano, por ejemplo, no va a tener siempre como lo de villano. Por ejemplo, en el cuento de Rapunzel, la que la cría es la malvada, pero no, o sea, no la trata como, digámoslo así, un pedazo de basura.
Sí, es el villano, pero no es malo. ¿Sí me va a entender?
Sí.
Entonces, pues eso le da como cierto aporte al personaje.
Sí, por ejemplo, en Frozen, la historia va contándose, bla, 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 y Anna se enamora del villano. Y el villano le hace creer que sí, que él es un príncipe, que va a cuidar todo su castillo, pero pues al final uno se termina enterando que el señor era un interesado y solo quería el reino. Pero, pues, o sea, el mismo príncipe azul es el villano, por ejemplo.
Eso le da bastante sentido a la historia y le da un cambio muy radical. Por ejemplo, este de La Bella y la Bestia, el que quería conquistar a Bella.
Gastón, sí.
Gastón, gracias, muchas gracias, qué detallazo. Gastón es un villano, no es tan villano, la verdad, porque pues él quiere acabar con la bestia porque él piensa que es una bestia. Entonces, digamos... él quiere un pueblo seguro, o sea, libre de una bestia.
Y desde su perspectiva, o sea, uno lo entiende.
Exacto, o sea, yo estoy del lado de Gastón, o sea. Sí, o sea, estoy
sin
del...
corazón.
Pero es que a fin de cuentas no es tan malo, porque él quería hacer era un bien mayor.
Sí, y pues lo mismo pasa en La Bella y la Bestia. O sea, la bestia al principio es el villano y la trata mal y bueno.
Al fin se enamoran los dos.
¿Cuál es su villano favorito?
No tengo.
Mi villano favorito es la madrastra de Cenicienta, ya que pues a ella la destrozan solo porque la perdonan. Y eso pues para una persona es mucho más duro que el maltrato.
Mi villano favorito es Maléfica.
Es que tiene mucha personalidad.
Ya lo pensé bien y creo que sí, Maléfica. ¿Se han disfrazado de algún personaje de cuento?
De cuento no. Yo creo que una vez me disfracé de vaca y pues alguna vaca habrá aparecido en un cuento.
Yo me he disfrazado. El disfraz era de un hada.
De un hada. Ay, yo también me disfrazé de Tinkerbell.
O también de un pony.
¿Te disfrazaste de un pony?
Sí, cuando era chiquita.
Nunca me he disfrazado de un personaje, pues de un cuento.
¿De villano?
Yo creo que esta historia la he contado como 1000 veces. Pero en 11 del año pasado me disfracé de Pinocho. Y bailé. Pero todo un travolta para el baile.
No, o sea, de ningún villano, pero tampoco de... No.
¿De un muñeco animado?
No.
Tripulantes, a mí me encantan los cuentos ilustrados. Y en muchas ocasiones, una persona escribe los cuentos y otra persona los ilustra. ¿Ustedes han ilustrado alguna historia escrita por otra persona?
La verdad no he tenido la oportunidad, pero me gustaría. O sea, pues no sé, digo que es dar a entender el cuento como un poco más, como aclarando un poco el cuento.
Yo sí.
Sí, por ejemplo, yo he hecho el de la sirenita, he hecho el cangrejo y el pez. El de Cenicienta he hecho algunos dibujos, pues muy bonitos.
No, la verdad no creo que...
¿Ni siquiera cuando eras chiquito?
Creo que en primaria dibujé un par de veces a unos cerditos.
¿Tú, Juancho?
Yo sí. Por ejemplo, he dibujado de Pokémon, porque me gusta.
Pues yo he ilustrado, pero, o sea, los cuentos que yo me invento. O sea, no he ilustrado cuentos ajenos, por ejemplo.
¿Conocen el trabajo de un ilustrador?
Pues la verdad no conozco a alguien que ilustre. Pues supongo que los que dibujan los cómics son ilustradores, pero pues no se me viene ningún nombre a la cabeza en este momento. Aunque también creo que ese trabajo es importante, el de la ilustración, pues como digo, aclara mucho el cuento. Digamos más en el caso específico de los cómics. Si un cómic fuera solo texto, no sería lo mismo. En cambio, ese apoyo gráfico de, digamos, qué sé yo, Wolverine da un diálogo, pero pues no sabemos en qué posición está, cómo lo está diciendo. O sea, solo en contexto se podría describir mucho, pero pues de alguna u otra manera se pierde el hilo que va. Entonces ese apoyo gráfico es importante.
Pues mi tío ya hizo a Jack. Él lo tiene en la casa, sino que se le arregló una cosita ahí y se le dañó el dibujo, pero le quedó muy lindo a Jack, el de una película, y también sale en cuento.
Jack y el caza gigantes.
Pues yo no sé si cuente, pero yo tengo una amiga que dibuja muy, muy bien. Y todo lo que uno le habla, ella lo va dibujando. Y cuando quiere explicar algo, lo dibuja. Y bueno, se lo pasa dibujando. Yo recuerdo que una amiga, otra amiga, le estaba contando alguna historia. Y mira, y este chico y lo otro. Y ella hizo una historieta sobre eso.
Y bueno, Simón, nos decías que tú ilustras tus propios cuentos. Entonces, ¿qué opinas? ¿Si estamos en lo correcto o tú cómo lo manejas?
Pues, o sea, yo no lo manejo tan específico. O sea, yo solo soy como que leo el cuento y lo que más me grabó o lo que más recordé del cuento es lo que pues dibujo. El sistema me reporta que ha encontrado una ilustradora que nos va a contar cómo hace su trabajo. Escuchemos.
Hola tripulantes, mi nombre es Gina García. Soy ilustradora desde que era niña, pero profesionalmente hace 10 años. Para quienes no conocen el trabajo de un ilustrador, lo que hacemos es narrar con imágenes, mejor dicho, contar las historias pero con dibujitos. Podemos escribir nuestras propias historias o ilustrar las de otro. En ese caso, el ilustrador aporta algo nuevo al texto desde su mirada, o sea, el ilustrador no repite exactamente lo que dijo el escritor, sino que interpreta y crea, pero basándose en el texto que leyó. En mi caso, estoy aprendiendo a escribir mis propias historias y también ilustro textos de otros. Cuando ilustro un texto que no es escrito por mí, lo primero que trato de plasmar es lo que sentí al leerlo y mi experiencia como lectora. Y luego, si es posible, me gusta intercambiar opiniones con el escritor para acercarme más a lo que él quiso decir, para llegar a entender mejor el personaje del cuento y para así poder plasmar mucho mejor esa historia. Otra cosa que es importante y les quiero contar es que en la creación de un libro no interviene solo el ilustrador, intervienen muchas personas y generalmente el ilustrador trabaja en conjunto con todo un equipo. Entonces, hay un editor que lo está guiando, que es como el director del libro, y él está retroalimentando todo el tiempo al ilustrador y le está diciendo si las imágenes están logrando lo que él quiere del libro. También a veces el ilustrador intercambia opiniones y conversaciones con el diseñador del libro y con el escritor. Por último, les quiero dar 3 consejos a los niños que quieran ser ilustradores. El primero, que dibujen mucho todo el tiempo, que no va a ser difícil porque si quieren ser ilustradores seguro les gusta dibujar. El segundo es que lean mucho y que sean muy curiosos. Para ser ilustrador hay que ser un muy buen lector porque van a trabajar con textos todo el tiempo. Y el tercero es que viajen mucho, conozcan mucha gente, conozcan muchas cosas nuevas, porque eso les va a dar una mirada particular y esa mirada particular es lo que los va a ayudar a ser un ilustrador diferente y a que sus dibujos sean especiales. Bueno, desde Buenos Aires les envío esta cápsula sonora. Hasta pronto, tripulante.
Recuerden que pueden escribirnos a nuestro email tripulantesradio@gmail.com o visiten nuestro blog tripulantesradio.blogspot.com.
Hasta pronto, tripulantes del mundo.
¡Hasta pronto!
Vuelvan a conectarse el próximo sábado a las 10 de la mañana por la U90.4 FM, la emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para ser parte de nuestra siguiente aventura.
¡Yay!
Chao.
Hasta la próxima.
Chao.
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 Tripulantes, como nos gustan tanto los cuentos, hemos preparado uno para ustedes.
Es una historia ecuatoriana, se titula La leyenda de María Angula.
Y lo presentaremos en una adaptación para radio hecha por María Adelaida Londoño. Un aplauso para María Adelaida, por favor. ¡Bravo!
Esperemos que les guste.
Hola, María Angula.
Hola, vecina. Qué bueno que me la encuentro. Porque sí supo que su amiga Gertrudis está hablando mal de usted.
¿Cómo así, María Angula?
Sí, vecina. Yo no quiero armar un chisme, pero pues ayer se estaba burlando de la ropa que usted tenía puesta. Yo misma la escuché.
Ay, no, yo creyendo que Gertrudis era mi amiga.
Pero vecina, le pido que por favor sea muy discreta con la información que le acabo de dar. Yo no quiero quedar como una chismosa. Yo no soy una chismosa. Adiós, vecina. Yo no me quiero perder la pelea entre estas dos.
María Angula era una niña conocida por su manía de lengua larga. Aunque era muy alegre, le gustaba enemistar a las personas, llevando chismes de aquí para allá. Tanto gastaba el tiempo en esto, que no se preocupaba por aprender nada más. Por ejemplo, nunca aprendió a leer ni a cocinar. Un día, María Angula vio pasar a un apuesto caballero.
Ay, vecina, venga, venga aquí. ¿Y ese muchacho quién es?
Ay, María Angula, se llama Manuel. Llegó hace poco al pueblo. No sé casi nada de él. Solo sé que le encanta ir a almorzar al restaurante de Don Chepe. Mejor dicho, para enamorar a ese hombre hay que saber cocinar. Así que ni se ilusione, María Angula, porque usted que no sabe ni hervir un agua. Mejor dicho, siga soñando, María Angula. Mejor me voy a preparar algo bien rico para comer, como yo sí sé cocinar. Ahí está María Angula.
¡Ja! ¿Qué tal esa vieja? Riéndose de mí porque no sé cocinar. Pues sí, es cierto, no sé cocinar, pero puedo aprender. Ya sé, le voy a decir a Don Chepe, el dueño del restaurante, que me enseñe. Y así de una vez conozco a Manuel. ¡Ay! Manuel y María Angula, qué bien suena. Ay.
Así que María Angula se fue para el restaurante de Don Chepe.
Buenas, Don Chepe, ¿cómo está?
Pues bien, María Angula, por acá, muy ocupadito.
Don Chepe, justamente yo vengo a ofrecerme como su ayudante.
Ay, ¿en serio, María Angula? ¿Y es que usted sabe cocinar o qué?
Pues no mucho, Don Chepe, pero seguro aquí a su lado voy a aprender rapidísimo.
Bueno, pues empiece pues a cocinar.
No, Don Chepe, empecemos mañana mejor. Yo hoy voy a ser una observadora aquí en su restaurante. Mejor dicho, hoy voy a ser una clienta de Don Chepe.
María Angula se dio cuenta que ya al restaurante había llegado Manuel y se acercó a su mesa.
Buenas tardes. ¿Me puedo sentar acá con usted?
Sí, claro.
Yo soy María Angula. ¿Y tú cómo te llamas?
Tripulantes es un programa de la Cátedra UNES con Desarrollo del Niño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tripulantes: Ana María Páez, Juan Diego Gaitán, Mario Alejandro Puerta, Daniel Felipe Tobar, Juan Sebastián Tobar, Nicolás Sandoval, Juan Miguel Arellano, Elisa Reymondier, Samuel Salazar y Romeo Reymondier. Dirección de contenidos: María Adelaida Londoño. Edición: Steve Montenegro. Libretos: María José Román. Operador de emisión: Pedro López. Producción: Laura Hurtado y Julia Herrera. Ingenieros de sonido: Jairo Huitrago y Daniel Pardo. Estudios: Academia Luisa Calvo. Dirección General: Floralba Santa María. Tripulantes: 10 años.